Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas, considera el suicidio como un problema grave de salud pública. Cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida. Para el año 2015, se colocó al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años.
¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y los recibo con mucho gusto a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara, 105.5 de frecuencia modulada. Quiero agradecer a quienes nos escuchan en vivo y, por supuesto, también a quien nos escucha en retransmisión los fines de semana aquí en nuestra señal. Gracias al equipo de producción encabezado por Michelle Ángel de León, que, bueno, ella con su trabajo de investigación y por supuesto también en la coordinación hace posible la realización de este programa. Gracias a Orlando Rubio, que estuvo en la asistencia de producción, a Nabor Álvarez y a Hugo Delgado Navarro en el control operativo. Y pues los invito a que se comuniquen con nosotros. Tenemos varios canales de comunicación. El primero es el Facebook, famoso, red social que nos funciona bastante bien. Y creo que a usted también le gusta esta situación de la inmediatez. Entonces tenemos XHUGA, nuestra cuenta de Facebook, así es como usted nos localiza. Son nuestras siglas en mayúsculas. Y también tenemos el canal de comunicación, pues tradicional, que podría ser el teléfono 01800 83 63 220. Es una alada gratuita, no tiene costo y puede acceder de cualquier teléfono, ya sea público o privado, totalmente gratuito. Y si usted está aquí en Ameca, puede marcar directamente el 758-5611. Me da mucho gusto saludar aquí en cabina y recibir al maestro José Ignacio Cruz Gaitán. Él es fundador y responsable de la Clínica de Duelo y Prevención del Suicidio. Es psicólogo de formación y, bueno, pues hoy nos viene a platicar de un tema doloroso, real, una situación que realmente tenemos que poner atención aquí en nuestro país, porque la cifra de suicidios está aumentando y lo más triste es que la edad de suicidios va bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora más jóvenes se están suicidando. Bienvenido, maestro. Y estamos atentos a escuchar, pues, su plática, su información. Además, les voy a decir que él está aquí en Valles porque el lunes pasado estuvo formando parte de la serie o el conjunto de conferencias que se dieron aquí en el Centro Universitario de los Valles, ad hoc con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizado por la Secretaría de Salud. Así que, bienvenido nuevamente, maestro. Ya lo voy a dejar hablar y saludar. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Entli. La verdad, muy contento de estar aquí con tu auditorio y contigo. Y pues, platicando, como tú dices, de un tema muy complicado, pero a la vez necesario de hablar y ver qué podemos hacer con eso, ¿no?
Ha sido un tabú el tema de suicidio porque sabemos que existe, pero cuando sucede, la gente que estamos alrededor no queremos hablar del tema, los familiares se convierten de repente en víctimas, la persona que optó por esta decisión, aparte del suicidio y del dolor, es crucificado, criticado, y es una situación muy dolorosa para todos los que están alrededor, y ojalá con este programa de sensibilización podamos entender primero las causas, por supuesto, y después también los métodos de prevención, que creo que serían los más apremiantes y más importantes en este momento. ¿A qué le llamamos suicidio?
Suicidio lo vamos a ver como una experiencia que tiene una persona cuando tiene la idea o piensa que la opción de resolver sus problemas es acabar con su vida. Entonces, así lo entenderíamos como el suicidio, ¿no? Es una experiencia que de fondo no quiere decir que la persona se quiera matar realmente, sino la situación en la que está no puede solucionar este dolor, esta sensación de aislamiento, estas dificultades que puede tener en su vida, y esta opción de, pues, el suicidio como una opción es la que aparece, y a veces pues lo logra, ¿no? Y es una situación sumamente complicada porque es muy prevenible cuando se detecta, pues. O sea, si tú, alguien llega y te dice, oye, me quiero morir, es fácil hacer algo, ¿no? Ayudarle con este problema, buscar cómo puede manejar estas emociones, etcétera. La bronca es que sigue apareciendo, ¿sí? Es algo que los suicidólogos no hemos podido todavía detener. Las cifras siguen subiendo, como tú bien dices. Aparecen más en etapas tempranas, pero también en etapas, los adultos mayores también se están suicidando mucho. Solo que en número, como son menos adultos mayores que jóvenes, no se les da tanto la atención, ¿no? Pero de esos pocos adultos mayores que hay, muchos ven esto también como una opción. Entonces es un fenómeno que afecta tanto a niños, adolescentes, adultos, ricos, pobres, de cualquier cultura. Es algo que es etario, cultural, y la otra condición es que es multicausal. Uh-huh. ¿Sí? Lo que quiere decir que si tú me preguntas, Pepe, ¿por qué la gente se suicida? Yo te voy a decir, no sé.
No lo sé.
No sé. Si tú me dices específicamente el caso, podemos hacer una autopsia psicológica, podemos hacer como una serie de procedimientos y podríamos decir, bueno, este caso así. Pero para lo que a mí es importante, para otra persona no lo es. ¿Sí? Por eso decía que se vive como una experiencia y va a depender de cada individuo, y a veces algo que puede ser muy complicado para uno, para otro no lo es. Entonces es difícil abordar el tema del suicidio, ¿no? Por esta característica multicausal, ¿no? Multifactorial.
Ahorita ya nos diste varias claves, maestro, en torno al suicidio. Sí. Existen especialistas, estudiosos, claro, y también tratando el suicidio, que son los suicidiólogos.
Suicidólogos, sí.
Suicidólogos.
Sí.
¿Así? ¿Y parten de la profesión del psicólogo?
Puede ser, la medicina también puede estar entrando, ¿no? Yo creo que las ciencias de la salud son las que podrían estar abordando este fenómeno más adecuadamente, pero también la sociología, la antropología, pues también puede dar lo suyo, ¿no?
Uh-huh. Me gustaría que abordáramos este aspecto de los factores, que a pesar de ser diversos,
sí,
bueno, en alguna literatura que hemos leído, valga la redundancia, habla de que hay características o formas de actuar en las personas, o características que las marcan en estas personas que toman la decisión lamentable del suicidio, que puede ser la depresión, la ansiedad, claro, el estrés. Pero luego, reflexionando un poquito, nos damos cuenta que el estrés lo podemos vivir, si no el 100%, el 90% de los mexicanos.
Claro.
Exacto. La ansiedad, pues un gran porcentaje también de jóvenes está ya viviendo la ansiedad. Sí. Depresión, bueno, luego nos dicen que las mujeres es más recurrente este tipo, este estado emocional. Entonces, todos estamos en peligro de tomar esta decisión en determinado momento de suicidarnos.
No, creo que más bien tendríamos que entender que las características de las que tú me hablas son factores de riesgo.
Uh-huh.
Y es lo más acercado que tenemos para poder entender el fenómeno, pero no por eso explicarlo y predecir y poder influenciar para que no aparezca.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, cuando se hacen estudios epidemiológicos y entonces ven las personas que intentaron suicidarse, pues ven que muchos de ellos estaban relacionados con la depresión o con la ansiedad, como tú dices. Pero es muy claro como tú lo planteas. O sea, hay muchas personas deprimidas y no todas las personas deprimidas piensan esto como una opción. ¿Sí? Entonces, como un factor de riesgo que te dice, si está esto, aguas, es la herramienta que tenemos, pero de eso a decir, los depresivos son personas altamente suicidas, no lo son, ¿sí?
Uh-huh.
Corren más riesgo, ¿sí? Si se juntan con otras características, otras variables, ¿sí? Entonces, los principales factores de riesgo, de riesgo suicida serían, como tú dices, los problemas de salud mental, que puede ser depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad. Pero también hay otras características, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? Uh-huh. El tener algún tipo de adicciones incrementa muchísimo el riesgo de suicidio. El tener intentos de suicidio previos, claro que va a incrementar también que ocurra. Antecedentes familiares de suicidio también incrementa el riesgo, ¿no? Pero ojo aquí, no es de que haya un gen suicida o que haya algo que se
algo está biológico.
Algo biológico, no. Es, ya, de fondo es cuando hacemos una revisión de muchas personas que han intentado suicidarse y vemos estas características, ¿no? Pero eso no nos alcanza a ayudar a definir completamente lo que es y las características que tiene alguien que se quiere matar, ¿no? Pero es la herramienta que tenemos más cercana a poder explicarlo, ¿no?
Me gustaría que nos platicara por qué la importancia de sensibilizar a la población de que este es un problema real,
sí,
es un problema que vivimos aquí en nuestro país, que es una causa tremenda de defunción en jóvenes, en adultos y sobre todo la tercera edad.
Sí.
Y que México, bueno, también está participando en este Día Mundial, o participó en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre.
Claro. Sí, de hecho, o sea, es una causa de muerte en las 10 principales causas de muerte en el mundo. La décima es el suicidio.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, es un problema importante.
Esto en el mundo.
En el mundo.
Ajá.
O sea, estamos hablando de un tema realmente importante, ¿no? La bronca es que hablamos poco de él, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tu hijo te dice, me quiero morir, me quiero matar, tú lo que dices, ay, ¿por qué dices eso? ¿No? Uh-huh. La vida vale mucho. Como tratamos de, invalidamos un poco esto, ¿no? Como tú no deberías de pensar esto.
No hagas drama.
No hagas drama, uh-huh. ¿No? Ya consíguete una novia, ponte a hacer ejercicio. Y vemos esto desde una perspectiva muy superficial. O lo están haciendo porque quieren llamar la atención, ¿no? Son como cosas que comúnmente dice las personas sobre... cuando alguien escucha hablar sobre el suicidio. Y la verdad es que si tu hijo tiene diarrea, ¿qué haces? Lo llevas al médico. Uh-huh. Si tu hijo te está diciendo, me quiero matar, ¿qué haces? Lo llevas con un especialista, ¿no? Es simple cuando lo vemos desde esta perspectiva. Pero la verdad es que nos da miedo hablar sobre esto. Inclusive a los mismos profesionales siguen teniendo ciertos mitos, como si le preguntas si se quiere morir, tal vez le estás dando ideas para que se mate, y no. La verdad es que si tú no lo preguntas, puede ser la última vez que lo veas. Sí, porque tal vez ya tiene el plan, pero como tú no te animaste a preguntar, como tú no pudiste abordar este tema como un tema más, sí, te pierdes de la oportunidad de ayudar. Sí. Entonces, cuando tú hablas, tú eres una persona que piensas en el suicidio y hablas sobre esta temática, sobre, ¿sabes qué? Sí, sí me quiero morir, y lo haces con tus amigos, lo haces con un profesional, ¿qué pasa? Disminuye el riesgo, ¿sí? Porque ya hay alguien que sabe, uh-huh. ¿Sí? Ya hay alguien que puede hacer movimientos para poder ayudarte a que solo quede en idea y no aparezca una acción.
Y muy posiblemente también la persona que está pensando en matarse como una opción, de repente le aparezcan otras opciones diferentes que pueden transformar su vida.
Exacto.
Me voy a ir a corte de estación, maestro, y voy a lanzar esta pregunta para, regresando, abordarla. Es decir, que no todas las personas que toman la decisión de suicidarse, en un principio lucen deprimidas, apagadas, tristes... Porque este es el cliché, ¿no? O este es el estigma de las personas que uno piensa que van a tomar una decisión para el suicidio. Uh-huh. Y a lo mejor no es así. Nos vamos a ir a un corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto. El día de hoy estamos platicando con el maestro José Ignacio Cruz Gaitán. Él es fundador y además responsable de la Clínica de Duelo y Prevención del Suicidio. Nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos.
No te preocupes por mí. Solo necesito descansar de esta vida.
Consultorio Abierto.
Dentro de las causas que lo provocan, se indican diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales. Entre ellos, destacan las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales.
Regresamos a Consultorio Abierto, hoy platicando con el maestro José Ignacio Cruz Gaitán. Él es fundador y responsable de la Clínica de Duelo y Prevención del Suicidio, que además es única a nivel nacional. Sí. Y bueno, esta clínica del duelo, ahorita nos vas a platicar, por favor, qué es lo que hace, cuáles son sus funciones. Está ubicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Uh-huh. ¿Qué servicios tiene para la comunidad o nada más para los maestros o comunidad universitaria?
Bueno, es un servicio que surge por esto que platicábamos. Yo antes trabajaba con el doctor Roque Quintanilla. El doctor Roque Quintanilla falleció el año pasado. Uh-huh. Él era el responsable y el fundador. Yo soy cofundador de la Clínica de Duelo. Y antes hacíamos autopsias psicológicas, entonces lo que hacíamos era revisar los últimos días o semanas de ciertos suicidios para ver qué es lo que había pasado, uh-huh. qué características pudieron haber llevado a la persona para que decidiera matarse. Y entre lo que empezábamos a ver después de hacer cientos de entrevistas de este tipo es que en una familia aparecían 2-3 intentos de suicidio o suicidios consumados. Y entonces para nosotros fue alarmante. Y entonces lo que decidimos fue, observamos que el perder a un ser querido por suicidio es una situación sumamente compleja y que es difícil poder adaptarte y volver a recuperar el funcionamiento que tenías antes, uh-huh, sin ayuda. Entonces, una manera que nosotros vimos de poder prevenir próximos suicidios era poder atender este tipo de problemáticas de duelo posterior a un suicidio, ¿no? Uh-huh. Y desde el 2007 estamos trabajando en la clínica de duelo por suicidio. Los servicios que ofrecemos es el acompañamiento de duelo, la intervención de duelo complicado, ¿sí? Cuando ya este duelo deja de ser normal y está atorado. Y pues tenemos varios cursos también para otro tipo de problemáticas que no son suicidio formalmente, pero es el abordaje más sobre el duelo. Es lo que nosotros trabajamos en la clínica. Es abierto a la a toda la
a la comunidad. Ajá.
No necesariamente para la comunidad universitaria, también se le da la atención. Y la característica es que es gratuito. Sí, es un servicio gratuito que da el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y que quien da la atención son maestros en psicoterapia, no son alumnos, no son estudiantes, no están practicando contigo, sino son personas que están bien entrenadas, bien formadas y que además de este trabajo clínico tenemos trabajo de investigación. Entonces, estamos produciendo información, estamos investigando sobre el tema para poder generar un modelo de tratamiento más eficaz. De hecho, producto de esto, acabamos de sacar un libro, ¿sí? Uh-huh. Se llama Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso, que sale, es un libro en el que yo soy el autor, que lo pueden comprar en cualquier librería del país, y que pues, es producto de todos los años de investigación que tenemos en la clínica.
Pues les voy a compartir la ubicación a nuestros radioescuchas. Está en Guadalajara, uh-huh, está dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en la calle Sierra Nevada, número 950, por la puerta 16. El uh-huh CUSH es muy grande, está en la colonia Independencia. Las citas se solicitan vía telefónica al 1058-5288, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y la atención se otorga por la tarde, de las 16 horas a las 20 horas.
Así es.
Pues ahí está la información. Michelle se queda con estos datos, por si usted necesita tomar de nuevo el teléfono o el domicilio. Con mucho gusto, Michelle les proporciona toda esta información. Pues nos quedamos con una pregunta al aire, uh-huh, maestro, y quisiera que nos comentara más a fondo sobre esta situación. Así la sociedad, nuestra cultura, todos estos estigmas nos han mostrado a una persona que toma la lamentable decisión de suicidarse. Nos la muestran como una persona tal cual, gris, depresiva, oprimida, cabizbaja, infeliz en todo el contexto. Y así es como uno espera ver a la persona que va a tomar este tipo de decisiones. ¿Siempre es así?
No, claro que no. O sea, ya utilizar el siempre para los comportamientos humanos es un error, ¿no? O sea, uh-huh, creo que la tendencia sí es estar planeándolo un poco, pero va a haber casos en el que, y lo vemos con chicos, por ejemplo, que tuvieron intento de suicidio, pero el método que utilizaron no fue tan letal, ¿sí? O los encontraron antes y era, Pepe, yo nunca lo pensé. Sí, pero tuve esta situación extrema y respondí, ¿no? Entonces ahí hablamos más bien de una característica tal vez impulsiva, ¿no? Uh-huh. Donde la persona no tuvo un proceso de análisis, razonamiento sobre la situación y el ser impulsivo también te pone en riesgo. No estoy diciendo que los impulsivos se suicidan, ¿sí? Uh-huh. Es lo mismo, ¿no? Pero esto incrementa, ¿sí? Tú tienes una situación que no sabes cómo manejar, estás viendo que te está poniendo el cuerno la novia enfrente de ti, ¿no? Y hay quien lo que hace es golpear al muchacho o golpear la pared o llorar o ponerse a tomar. Y hay otros que en esa impulsividad lo que hacen es colgarse, ¿sí? Entonces, es un factor de riesgo importante. Personalidades perfeccionistas también, ¿no? El estar queriendo que todo quede bien, ¿no? En la vida es poco realista. Uh-huh. Porque quieras que todo quede bien, pues va a haber algo que no vas a poder controlar. Y entonces eso también puede generar esta posibilidad, ¿no? Y claro, el tener un perfil depresivo relacionado con la desesperanza, que quiere decir que tú no ves un futuro más allá de lo que está ocurriendo aquí, y que si existe un futuro va a ser igual de horroroso como la vida que estás teniendo, claro, va a incrementar también el riesgo. Entre las características que tendríamos que identificar, no necesariamente es que sea deprimido o que sea depresivo, sino cambios radicales de comportamiento. O sea, era una persona callada y ahora resulta que está saliendo todos los días, se está endeudando, está teniendo conductas ahí medio raras. Es, ¿qué está pasando? No eras así. ¿Sí? Uh-huh. Ese es un factor de riesgo, un cambio radical de comportamiento. ¿Sí? Que se esté despidiendo, ¿sí? Que esté como concluyendo cosas, que esté pidiendo perdón por ciertas situaciones, que esté escribiendo cartas respecto a que ya no tiene mucho sentido la vida. Sí. Uh-huh. O también estas características depresivas con las que está el estereotipo, sí, también son un factor de riesgo, pero hay muchas posibilidades en las que se puede dar esto. No solo él, la persona pasa por un proceso de tristeza y melancolía y luego ve esto como opción, sino va a haber gente que no lo piensa. Sí. Simplemente ocurre y es una manera de responder ante eso.
Ese tipo de característica me da un poco más de pendiente, sí, maestro, porque, digo, cuando uno detecta o le da una luz, de una señal de alerta a la persona que empieza a despedirse, ¿no?, con este cambio radical de comportamiento, prende foquitos. Claro. Pero cuando es en este caso de que se me ocurrió porque me siento terriblemente mal y no puedo controlarlo, eso me da un poco más de susto, porque entonces, ¿en qué momento esta persona no fue moldeada en su tolerancia? Claro. o en sus límites, ¿no?
Claro, sí. Más que verlo como, ay, los impulsivos se suicidan, es ver cómo, cuando tú tienes una situación difícil, ¿cómo es que generalmente respondes? Uh-huh. ¿Resuelves la problemática o atiendes más a cómo te sientes? Y si atiendes más a cómo te sientes, te vas a poner un chorro de situaciones de riesgo, ¿sí? Porque la decisión va a ser consumir droga, ¿sí? La decisión va a ser intentar suicidarme, ¿sí? O lastimarme, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier como perspectiva, como tú planteas, ¿no?, poca tolerancia y tratar de disminuir de fondo lo que estoy sintiendo en ese momento, corro un riesgo. Para un chorro de problemas, no nada más el riesgo suicida.
Uh-huh. Me viene a la mente este fenómeno que tuvimos en el mundo con el reto de la ballena, en donde niños se suicidaron aconsejados por este reto de varias situaciones, ¿no? Y el último reto era precisamente este, el de quitarse la vida. Uh-huh. Y eran niños, en algunas notas que yo leí, sobre todo en Rusia, que eran niños activos, eran niños que acudían al colegio, tenían buenas calificaciones. ¿Tal vez fue de esta situación un impulso, un lo hago ahorita?
No lo sé. Creo que ese tema específicamente que estás planteando se viralizó más de lo que realmente impactó, ¿no? Uh-huh. Se ha hablado mucho sobre eso, pero en términos de muertes tampoco fueron tantas muertes o tantas cosas las que llevaron a cabo. Sí, sin embargo, sí se tomaron medidas al respecto. Creo que mucho de lo que ocurrió pudo haber sido pues esta capacidad de no estar reflexionando bien sobre qué es lo que quieres hacer, ¿no? Uh-huh. Si decides tomar decisiones a partir de que te vaya mejor en la escuela, o a partir de acceder a ciertas cosas que son valiosas para mí, o a partir de lo que te está diciendo una lista y cumplirla para poder pertenecer a algo o sobresalir, ¿no? O sea, es complejo, ¿no?
Sí, claro. De hecho, el tema en sí es complejo, el suicidio, ¿no? Pero me gustaría, maestro, que nos ayudara a conocer algunas medidas de prevención para el suicidio.
Sí, ocurre un problema aquí en la prevención, sí, uh-huh, que hay muchos programas enfocados en prevenir el fenómeno suicida y en tasas no baja. O sea, aunque nosotros estamos tratando de prevenir el suicidio, sigue apareciendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, las tasas no han bajado desde hace 100 años. ¿Sí? Entonces, es un tema que la verdad aún no entendemos. Uh-huh. ¿Sí? Partiendo de ahí, no entendemos. ¿Sí? Eso implica que debe de haber más investigaciones sobre el tema. Uh-huh. Sin embargo, la intervención, cuando es detectada, es súper prevenible.
¿Pero cómo lo detectamos?
Estas señales de alerta son importantes, las que te mencionaba, ¿no? Señales de alerta, ver estos cambios de comportamiento.
Radicales,
¿no? Este pensamiento depresivo, ¿no? Empezar a consumir ciertas sustancias, cosas así. Eso está bien documentado, que son señales de alerta que tenemos que prestar atención.
Y entonces ahí las personas que estamos viviendo o conviviendo con esta persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bien. Primero es poder hablar abiertamente sobre esto. Ajá. Si tú le das la vuelta y haces como de, yo lo veo mal, sí, vi que guardó esa navaja, pero me da cosa de preguntarle, entonces mejor omito esto y hago como que no pasa nada, se están poniendo en riesgo, ¿no? Hay que preguntar. Oye, me preocupa. ¿Alguna vez has pensado en morir, en matarte? Sí. Esto, al hablarlo, la persona puede encontrar otra solución además de las que está pensando, que es morirse. Uh-huh. ¿Sí? El hablar es importante, y él, cuando se habla, sin juicios. Porque para ti puede ser una tontería, pero esa persona es la única opción para poder lidiar con este dolor. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, emitir juicios que a veces son como bien intencionados, como, pero la vida vale tanto.
No te preocupes, no es tan grave como parece.
De fondo está diciendo, tú no puedes ver eso, eres incapaz de ver que la vida, y entonces hay algo mal en ti, desaparece. ¿Sí? Entonces es, mejor te escucho, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Y a partir de eso poder ayudar a ver otra opción. La de él ya tiene una opción, es eso. Es una de sus maneras de solucionar el problema, ok, vamos a ver 100 más. ¿Sí? Uh-huh. Esa es otra, ¿no? Es hablar, no juzgar, ¿sí? Y darle la atención que requiere. Cuando la gente dice, no le hagas caso, está diciendo esto porque quiere llamar la atención. Sí. De fondo tienen razón, pero es una razón que no la alcanzan a comprender, ¿no? Cuando dicen, no, quiere llamar la atención,
a lo mejor está pidiendo ayuda.
Pidiendo ayuda. Y la ayuda no es, quédate con él para que pueda vivir, aunque tú no quieras seguir con él, sino más bien es alguien que está diciendo que quiere acabar con su vida. Si tú ya no estás ahí, es alguien que le está batallando y necesita una atención psicológica especializada. Y hago énfasis en lo especializado, porque no cualquier psicólogo sabe atender esto.
Claro.
Se necesita un entrenamiento muy adecuado para atender la conducta suicida. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si alguien te está diciendo, me duele la cabeza, ¿qué haces? Lo llevas a que lo revisen, ¿sí? Que le den la atención. ¿Sí? No la atención de, quiere llamar la atención, sino la atención profesional, sí, claro, que requiere. Uh-huh. ¿No? Y estar supervisando que está recibiendo la ayuda. Sí. Oye, ¿cómo vas con tu psicólogo? No, es que hoy no quiero ir. Oye, mejor si ven, vamos. Hay que estar supervisando eso.
Las redes de apoyo pueden ser fundamentales, claro, para evitar un suicidio en la familia, con algún ser querido, etcétera. Nos vamos a ir a un corte de estación para seguir platicando con el maestro José Ignacio Cruz Gaitán de la Clínica de Duelo y Prevención del Suicidio en nuestra Universidad de Guadalajara sobre estas redes de apoyo. ¿Quiénes son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué son fundamentales también en el tratamiento o en el seguimiento de una persona que tenía la intención de suicidarse y a lo mejor no lo logró? Nos vamos a ir a un corte de estación y en este momento, en unos 2 minutitos, volvemos aquí a Consultorio Abierto.
Nadie valora el esfuerzo que estoy haciendo por mantenerme aquí.
Consultorio Abierto.
La adolescencia y los primeros años de la adultez son etapas que implican grandes cambios físicos y emocionales. En algunos casos, los jóvenes pueden llegar a sentir malestar emocional ante las diversas situaciones y factores estresantes que se les presentan. Por ejemplo, ante los procesos normalmente de maduración, la influencia de las hormonas sexuales y los conflictos con los padres.
Regresamos a Consultorio Abierto, hoy platicando sobre el suicidio en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre. Y bueno, México, platicábamos al principio, es uno de los países más afectados por este fenómeno, y los jóvenes son un sector de la población que resulta más afectado. Hay datos del INEGI. En el 2014, 6.337 suicidios aquí en nuestro país y 2.493 fueron entre los 15 y los 29 años. Y otro dato que también a mí me resultó impactante fue que cada hora con 20 minutos una persona se suicida en México. Y está también en este rango de edades entre los 15 y los 29 años. Así que, pues también ya escuchó a nuestro invitado el día de hoy que no importa el sexo, no importa tampoco el estatus social, pues no importa la raza tampoco. Y es un fenómeno que de verdad necesita más investigación, porque a pesar de todo el estudio que se ha hecho en torno a este, pues no hay respuestas concretas porque los factores son diversos. Uh-huh. Y eso se vuelve un universo de información que hay que de repente analizar muy específicamente. Algo que también es importante mencionar es que hay un especialista, porque no cualquier psicólogo atiende este tema. Hay una clínica de duelo y prevención del suicidio, que este tema se me hace fundamental. Está ubicado en Guadalajara, dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en Sierra Nevada número 950, y que atiende gratuitamente a toda la sociedad, a quien lo necesite, y pues las puertas están abiertas, solo hay que animarse. Uh-huh. Ya hablamos con nuestro invitado de algunos signos de alarma. Hay que prender focos cuando alguna de nuestros familiares, hijos... ¿Es difícil detectarlo en uno mismo, maestro? De repente me saltó esta pregunta. ¿Podré o tendremos nosotros mismos la capacidad de intuir que estamos mal, que estamos en una situación de estas, de peligro?
Sí, es fácil detectarlo en uno mismo, que ya no quieres vivir, pues porque el deseo de vivir no está. Uh-huh. Pero en general, las personas que están teniendo este tipo de ideas no son las que directamente van y piden ayuda. Uh-huh. Si tú esperas que, porque la persona está ubicando que se quiere morir, vaya con el especialista, en general no van.
No.
Sí. La detección se da más por los familiares, por los profesores, por la gente que está cerca de la persona, y comúnmente son quienes lo llevan. Son pocos los casos en donde reciben el apoyo por ellos mismos, porque ellos ya tienen la solución. Uh-huh. La solución es desaparecer.
Quitarse la vida. Ajá.
¿Sí? Entonces, ya esta opción que es, antes de eso ve a terapia, no se ve. ¿Sí? Seguramente ya pasaron por ciertos momentos, hay una desesperanza de que las cosas no mejoran, y desde su punto de vista, la opción de morirse es la más adecuada para solucionar su condición, su problema, etcétera. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, porque el apoyo social, uh-huh, la conexión con otros, va a ser un factor importantísimo para prevenir futuros suicidios, ¿no? Entre más desconectado te sientas de las personas, menos oportunidad te van a dar de poder hablar abiertamente sobre esto y que puedas recibir el apoyo que requieres. Entre más alejado estés de eso, probablemente la gente ni se va a enterar y tú no vas a poder manejar esta situación.
Y por eso hablábamos antes de salir a corta estación de las redes de apoyo. Este tejido alrededor de la persona afectada, que puede ser fundamental, porque ya escuchamos, y este es otro tip, otra clave en este tema, la persona que opta por esta decisión de quitarse la vida no va a ir a pedir ayuda. A lo mejor va a dar signos de alarma. Y entonces nosotros, como parte de este tejido social, como parte de esta red de apoyo, somos los que tenemos que intervenir para apoyar y, en el caso más positivo, sacar adelante a esta persona.
Claro, o sea, se necesita involucrarnos en los problemas de los demás, uh-huh, no resolverlos.
Uh-huh. ¿Sí? Claro. Uh-huh.
Pero si tú estás observando que alguien le está pasando mal y que está atorado con esta idea y no ve otra posibilidad, el poder derivar a alguien que sepa manejarlo es la mejor opción. Manejarlo tú si no tienes los conocimientos, no. Ya con el simple hecho de detectar y derivar, tú estás haciendo muchísimo. ¿Sí? No necesitas estar las 24 horas del día preocupado para que no se muera, para que no se mate. ¿Sí? Tú porque a veces ese es el enfoque, ¿no? Tengo que estar ahí para él. Si no estoy ahí para él, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y si ocurre, la culpa los carcome horrible. Es más bien, yo ayudo a detectar esto, le doy las condiciones para que pueda ser atendido y superviso que esté recibiendo el apoyo. ¿Sí? No está tan complicado. ¿Sí?
Hablando de amistades, ¿no? Cuando uno detecta...
amistades, familiares, lo cercano.
¿Hay que avisar a su familia?
Sí, siempre. Sí. Esto no se puede quedar con la información. Esto no hay secretos. Porque quedarte con el secreto carcome. Es muy complicado.
Y tenemos un comentario muy duro de una de nuestras radioescuchas. Ella dice que su hijo se suicidó en un festejo de Año Nuevo y apenas tenía 11 años. Muchos fueron los comentarios que la hacían ver como la mala, pero ella está vacía y siempre se quedará con muchas dudas. Sí. Agradecemos a nuestra amiga que compartió su vivencia dolorosa.
Sí, el perder a un hijo por este tipo de muerte es algo que es difícil volver a restablecerte. Y comúnmente lo que pasa es lo que
nuestra amiga dice, ¿no?
Primero te quedas con dudas, porque la única persona que puede decirte qué realmente pasó no está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno empieza a buscar, rascar, y es, mira, no hice esto. En este día, Nois, trata de darle sentido a algo que no tiene sentido. El suicidio no tiene sentido por sí mismo. Entonces nosotros tratamos de dárselo. Y entonces a veces, si yo no encuentro algo que yo hice mal, entonces otro lo hizo y entonces ya no fui yo, la culpa es de mi esposo, la culpa es de esa niña, la culpa es del que le estaban diciendo esto sus compañeros. Entonces uno se vive molesto, se vive batallándole. Y la otra es lo que también la usuaria, la señora menciona, que el apoyo social es muy diferente a otro tipo de apoyos en otro tipo de muerte. De hecho, por eso es una de las razones que existe la clínica de duelo por suicidio, ¿sí? Uh-huh. Porque es un abordaje completamente distinto. Cuando pierdes a la abuelita, en general la gente se acerca, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Etcétera. Y inclusive también hay esta respuesta, ¿no? La mató el cáncer. Entonces, puedes darle como cierto sentido. Pero cuando muere alguien por suicidio, es difícil que la gente se acerque. No se acerque igual, con la misma naturalidad, como si se te murió la abuelita, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué sucede esto?
Primero es esta idea de es complicado, es difícil, se va a poner en crisis. Se le digo esto y entonces se pone mal. No sé cómo voy a manejar las cosas.
El desconocimiento de
le estás dando vueltas, sí, de lo que crees que va a pasar y al final no te acercas. ¿Sí? O la otra es la misma persona que está teniendo esta pérdida, ¿qué es lo que siente? Pues se va a sentir rechazado, que lo van a juzgar, que lo van a evaluar y a veces pasa. Dicen, mira, esa es la casa del que se suicidó. Hacemos etiquetas de ese tipo, ¿sí? Y entonces eso hace que ni yo me sienta cómodo de recibir la ayuda, ni el que ayuda se sienta cómodo para darla. Entonces al final la persona se queda aislada, sola, sin la posibilidad de recibir el apoyo que podría recibir si hubiera perdido a alguien por otro tipo de muerte. Uh-huh. Entonces a veces lo que ocurre es, ya no digo que fue suicidio, fue un infarto. Ya no digo que fue suicidio, fue un accidente, ¿sí? Entonces empezamos a modificar esto y al modificar esto las tasas disminuyen y se ve que el problema no es tan importante como realmente es. Hay muchos suicidios que no están documentados, por lo mismo cambian la historia, ¿sí? Cambiaron el diagnóstico.
Sí, claro, por lo dolorosa que puede ser y por todas estas cuestiones culturales, claro,
que puede llegar a ser.
Y bueno, en todos los casos de suicidio, bueno, ya escuchamos, lo primordial es la prevención. Lo primordial, el primer paso es informarse sobre qué es suicidio, métodos de prevención para tratar de entender un poco más el fenómeno, que todavía no está dicho todo, y aprender y grabarnos estas medidas de prevención participar como red de apoyo. Si lamentablemente vivimos una situación de suicidio con un ser cercano a nosotros, con una persona cercana a nosotros, bueno, también dar la opción a la persona afectada, en este caso sus familiares, de que existe y deben, ¿no? Deben de acudir a estas clínicas de duelo para entender, para sanar, porque, híjole, la figura materna creo que es una de las más afectadas a nivel sociocultural.
Sí, de hecho ni siquiera hay una palabra en el español para describir la muerte y el dolor, ¿no? Cuando tú pierdes a una mamá, a un papá, eres huérfano. Cuando tú pierdes a un esposo, eres viuda. Pero cuando tú pierdes a un hijo, no hay una palabra en el español para poder decir qué pasa.
Claro.
No podemos describir el dolor que es perder un hijo por este tipo de muertes. De hecho, por cualquier muerte, ¿no?
Hay que saber, hay que conocer que existen especialistas, que existen investigadores que trabajan en el tema. Yo de verdad quiero compartirles esta información de que existe la clínica de duelo de prevención del suicidio, que debería de ser un tema por el impacto social, en salud, también psicológico que tenemos en nuestro país. Es un tema que deberían de abordar o deberíamos de abordar desde las escuelas.
Claro, y es, al no hablar de esto lo vemos como un tema tabú y como si fuera enfermedad. Y el suicidio, la ideación suicida le puede pasar a cualquiera. En una situación extrema en la que yo no sé cómo manejar, esto es una opción. No estoy diciendo que sea la opción o que sea una buena opción. No es una buena opción.
No,
¿sí?
Por supuesto.
Como yo entiendo, el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. ¿Sí? La bronca de llevar este camino es que no sabes qué sigue porque no hay un siguiente. No puedes evaluar si esto te ayuda a resolver las cosas porque no resuelve, termina. ¿Sí? Entonces, no hay manera de sentirte mejor al hacer esto porque para sentirte mejor necesitas estar vivo. ¿Sí? Entonces, es una solución permanente a un problema temporal. Y eso es lo frustrante cuando nosotros atendemos estos tipos de casos. Que dices, chin, si hubiera ido 2 semanas antes conmigo, ¿sí? Cuando yo hablo con la familia, ¡ay, esto hubiera sido tan fácil manejarlo! ¿Sí? Y es no haberle dado la importancia que tal vez tenía, o simplemente que pues una persona que no sabe qué es lo que tiene que ver, no lo va a ver. Aunque para mí sea completamente evidente el cuadro clínico que tiene, para una persona que no sabe qué eso es, todo eso junto significa algo, no lo va a ver. Entonces también es una responsabilidad de nosotros como medios de comunicación, de los profesionales, también poder socializar esta información, porque esta información sí puede ayudarte a hacer la diferencia entre un estilo de vida que quieres tener y uno que le vas a batallar.
Por supuesto, y es tan importante conocer toda información sobre el suicidio, porque también el abordaje al tema tiene que ser desde distintas ópticas. Por ejemplo, no es el mismo planteamiento del tema suicidio con niños de primaria o niños de primaria baja, que le dicen primero, segundo, tercero, que con niños o adolescentes ya de secundaria o preparatoria, o con los mismos adultos. O sea, son diferentes las maneras de
abordar. En el caso de los niños pequeños, lo que se trabaja es el concepto de muerte. ¿Sí? Es importante entender la muerte como algo irreversible y como que no va a pasar nada más.
Y que no son superhéroes que pum, pum,
exacto,
se caen, se golpean.
El constructo de concepto de la muerte como evento final se genera a lo largo de los 8 años más o menos. Antes de eso, inclusive, aunque tengan conductas en las que llevaron a cabo para matarse, no se considera suicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con él. No tienen claro con la muerte. Entonces, un niño puede colgarse y puede decir, es que fui a ver qué pasó con los regalos del niño Dios, ¿no? Porque entendía que el niño Dios está en el cielo y entonces para ir al cielo necesito morir, pero luego puedo regresar. ¿Sí?
Porque a veces abordan esta situación, ¿no? Ah, yo quisiera morirme para conocer a mi abuelito. O, ah, yo quisiera morirme para, ¿no?
Entonces, pero lo que se trabaja es el concepto de muerte. Que entiendan la muerte como un hecho irreversible, como algo que después de aquí no puedes regresar. ¿Sí? Cuando entienden como la muerte con todas las características que lo tiene una persona de 10 años, 30 años, etcétera, es más fácil prevenir y que no ocurran estos accidentes. Son accidentes, no son suicidios. ¿Sí?
eso es la primera también situación que deberíamos estar conscientes en nuestra forma de actuar o de expresar.
Sí.
El desestigmatizar la situación del suicidio y decir fue un accidente.
Sí, en el caso de niños pequeños, uh-huh. O sea, si él ya tenía la intención de acabar con su vida y sabía cuáles eran las consecuencias, claro, es un riesgo de suicidio, ¿no? Uh-huh. Entonces es entender que el fenómeno suicida lo vamos a entender en tres momentos. Cuando hay una ideación suicida, que se trabaja, que solo quede en idea y que no lo haga.
Uh-huh.
Si te llega la persona con un intento de suicidio previo, ¿sí? El intento es cuando tú ejecutas algo con la intención de matarte, ¿sí? Que se trabaja, que nada más quede una intención y no vuelva una segunda, una tercera, una cuarta. Y cuando aparece este suicidio y que dices, bueno, ya qué haces ahí, es el abordaje con la familia para prevenir posibles problemas de salud mental, incluidos nuevos suicidios ahí dentro de la familia.
¿Qué tema? Y da para más programas. A mí me encantaría, maestro, que nos visitara nuevamente. Depende sí. De su agenda, ya programaríamos. Ha sido muy interesante, muy Muchas nutritivo, gracias. Sobre todo, conocer más a fondo sobre este tema del suicidio. Le quiero dar las gracias al Muchas maestro gracias. José Ignacio Cruz Gaitán, responsable y cofundador de esta clínica de duelo y prevención del suicidio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestro.
Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias también a Michelle, encabezando la producción de este programa, a Nabor Álvarez García y a Hugo Delgado Navarro en el control operativo. Soy Cintli García, le deseo un excelente día. Gracias a las personas que también nos escucharon en retransmisión y lo invito a que siga con nosotros a través de nuestra programación en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Son muchas las cosas importantes que me salieron mal. Son muchos los sueños que ya no se van a cumplir. Son muchos los que ya aprendí a resignar. Ya mi simpleza se suicidó. Y yo sigo aquí.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.